Es la mañana de Federico. Es radio.
Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe.
Bueno, Andrés Amorós, ¿quién es esta voz?
Bueno, pues este es un señor que lo hace incluso mejor que tú y que yo, quizá, incluso, sí. Que es mi buen amigo José María Rodero.
¿Qué?
Rodero de joven, claro.
¿Qué voz? Claro. Aparte, es claro, no es el Rodero último que hemos visto, qué voz.
Que también lo hacía muy bien, pero claro, no, este pero es el Rodero joven.
Extraordinario.
Bueno, hemos escuchado un soneto, en fin, famosísimo, justamente famoso, de Lope de Vega, porque vamos a hablar de un libro, y aquí está el autor, pero si quieres, primero hablamos del libro, hablo yo del libro.
Sí, luego sí, ya, pues, luego tú y ya le preguntamos al autor, que es José María Marco.
José María Marco.
Y este es el libro recién salido, salió hace un par de semanas o tres.
El verdadero amante, Lope de Vega y el amor, ha publicado en Madrid Ediciones Insólitas, ahora en marzo del 2019, 373 páginas, 22 euros. Bueno, intentamos ser objetivos, sí. En lo posible. Antes de nada, es un tema estupendo, que es el amor en Lope de Vega, en la biografía y en la obra, uniéndolo. Porque, y aquí, perdón, ya hablo yo, no el libro, opiniones mías, pero creo que no me equivoco. El punto de partida es que, claro, Lope... Vivir y crear, absolutamente, junto, toda la vida. La poesía de la experiencia que dicen ahora, pues ahí está, en Lope. Tú dices el reality.
El primero que inventó el reality fue Lope de Vega.
Es vivir y crear. Segundo, otra cosa, que esto es lo discutible, opinión mía. Mucha gente identifica a Lope con el teatro. Claro, qué gran... Bueno, a mí me parece, perdón, todavía mejor poeta que autor de teatro. Y ya está. Es decir, ya sé que es magnífico un autor de teatro, pero es que como poeta es de los grandes, grandes, grandes de toda la literatura española. Tercero, porque esto hay que aclararlo, claro, cuando decimos poeta, no me refiero solo a los libros de poemas, claro, ni este libro hace eso, no, claro. No trata solo de los poemas incluidos en un libro de poemas, sino los poemas que están incluidos en las comedias, y además... Un maestro y amigo mío, claro, muy amigo, don José Fernández Montesinos, publicó una cosa que fue decisivo, una antología en clásicos castellanos, la poesía lírica de Lope de Vega, incluida en sus obras de teatro. Y claro, ahí se descubrió, para el que no lo sabía, un poeta fantástico, y ese es uno de los principales orígenes de la generación del 27, que solo mucha gente no lo sabe. Cuando hablamos del neopopularismo de Lorca, de Alberti, ¿de dónde viene? Bueno, de los cancioneros y romanceros, claro, que Alberti con el dinero del primer premio nacional que le dan se compra un cancionero, y de Montesinos, de esto, porque Montesinos era, yo de familias no entiendo, algo así como concuñado de Federico García Lorca. Y descubren a Lope de Vega. Bueno, a partir de ahí, hay una cosa que es clarísima, que es que, dice José María Marco, Lope es el poeta del amor por excelencia. Nadie nunca ha pensado tanto sobre el amor como él, y ha escrito tantos poemas maravillosos. Bueno, aquí hay el problema, que ahora lo comentaba yo con Carmen Jara. Bueno, pero... ¿Qué amores? Pues si quieres, aunque sea muy pesadito, yo recuerdo brevemente y tú me cortas cuando quieras.
No, tú...
Los amores que conocemos oficiales, digámoslo así, de Lope de Vega. Primero, Elena Osoria, que la llama Filis y Zaida, él se llama a sí mismo Belardo y Zaide. Eso de los hacia los 20 años, de unos 20 años. Ella es hija de un actor, casada con un actor, y la comparte Lope de Vega con un señor llamado Perrenot Granvela, sobrino de un cardenal, etcétera. Bueno, a partir de ahí un jaleo del demonio, lo detienen, lo condenan a 8 años de destierro de la corte, se va a Valencia. Segunda cosa, se casa con Isabel de Urbina, a la que llama Belisa. Él también se da el nombre de Belardo, y con ella va a Valencia, a Lisboa, vuelve a Madrid. Tercero, proceso por amancebamiento con Antonia Trillo. Cuarto, en 1598, se casa con Juana de Guardo, que es hija de un rico, digamos, carnicero, para entendernos, sí, distribuidor de carnes, como
empresario.
Y tiene, sí, empresario. Tiene cuatro hijos y con ella, efectivamente, está casado hasta que muere. Poco después, la relación con Micaela de Luján, a la que llama Camila Lucinda o solo Lucinda, que estaba casada con un actor que vivía en el Perú, que era de ojos azules, bellísima. Bueno, hasta una serie de años tiene, hasta 1618, Lope tiene dos familias y dos casas. En esa época publica las rimas, de esa época es este soneto que hemos escuchado, La hermosura de Angélica. En 1614 se consagra sacerdote. Tiene una relación, en fin, no se sabe bien hasta qué punto, con Jerónima de Burgos, a la que llamaban la loca. Y luego ese amor, en fin, otoñal, con Marta de Nevares, Amarilis, que era morena de ojos verdes. Él la describe: ojos verdes, cejas y pestañas negras y en cantidad, cabellos rizos y copiosos, boca que pone en cuidado los que la miran cuando se ríe, manos blancas, gentileza de cuerpo y libertad de conciencia en materia de sujeción. De forma de decirlo. Sí, sí. Y cuando se muere el marido, escribe Lope, bien haya la muerte. O sea que se alegra muchísimo. Bueno, entonces hay también una cumbre erótica que es en La Circe. Todo esto lo estoy tomando de este libro, claro, porque están muy bien elegidas las citas. En La Circe del año 1624, elijo unos versitos. Circe tenía en el marfil un velo transparente y sutil que descubría nieve animada. La garganta bellísima coronan los tesoros del sur. Dices, bueno, ¿será que yo soy un viejo verde lamentable? No. Pero qué manera de escribir poesía, erótica, sí, poesía de, sí, amor. En esta etapa también, bueno, escribe otra obra fantástica, importantísima, que yo contribuí a que se pusiera en teatro, una adaptación, que es La Dorotea. Porque ahí aparecen Fernando, Don Vela, y ahí está el Lope maduro, viejo si quieren, según la época, otra vez volviendo a acordarse de Elena Osorio, de todas sus amadas, las rimas humanas y divinas de Tomé de Burguillos, Juana, la gatomaquia que él se ve de alguna manera como Marra Maquis de noche ante la ventana de Elena Osorio. También al final el amor como padre, que es absolutamente conmovedor, a Carlos Félix, que claro, Carlos Félix muere a los 7 años. Y bueno, Lope escribe cosas absolutamente muy conocidas, pero absolutamente conmovedoras. Dice, yo para vos los pajarillos nuevos, diversos en el canto y los colores, encerraba, gozoso de alegraros. Yo plantaba los fértiles renuevos de los árboles verdes, yo las flores en quien mejor pudiera contemplaros, pues a los aires claros del alba, hermosa apenas salisteis, Carlos mío, bañado de rocío. Y también esos detalles tan costumbristas, tan tremendos, que dice, llamábanme a comer. Tal vez, decía, bueno, fíjate.
Eso me ha dejado.
Es que me ha dejado.
Bueno,
qué barbaridad.
Que está el tío cabreado porque tiene que terminar una obra. Que llega el niño a comer.
Pasa a todos en casa.
Sí, sí.
Decía que me dejasen con algún despecho. Así el estudio vence, así porfía. Pero de flores y de perlas hechos, entraba Carlos a llamarme y daba luz a mis ojos, brazos a mi pecho. Tal vez que de la mano me llevaba, me tiraba del alma y a la mesa, al lado de su madre, me sentaba. Dices, qué barbaridad lo que es escribir poesía. Bueno, la conclusión del libro, que es un libro doctísimo y, en fin, con muchísima bibliografía y con muchísimas citas, la conclusión. Lope siempre está apelando a su experiencia. Quien lo probó lo sabe, o sea, lo ha vivido. Sí, sí. Y además de eso es un magnífico poeta. Y por supuesto tiene una idea del amor pues muy rica y muy compleja. el amor como la sublime belleza del mundo y también el deseo, concluye Marco, siempre insatisfecho, irreprimible, ciego, ajeno a las distinciones de edades, decoro o circunstancia, y también, en ocasiones, puede ser el amor bufo y ridículo, humano al fin y al cabo. Bueno, un poeta del amor, pues, extraordinario. Y
pues
ya
sí,
está.
Pues sí, efectivamente, muy bien.
Este es un libro que está muy bien, pero es que trata un tema que es que muy bien tratado, pero un tema maravilloso, literariamente y humanamente. Se llama El verdadero amante, Lope de Vega y el amor, de nuestro amigo y compañero José María Marco.
Bueno, hay que decir lo acabé de leer anoche, que me parece un libro que me ha dejado impresionado, porque yo no sé los años.
Esto lleva su tiempo, claro.
Pero esto es un trabajo, y me decía Albiac, que hace el prólogo, dice, pero es que yo no sabía que José María estaba escribiendo este libro.
Digo,
es que yo creo que no lo sabía nadie. No sé, algún amor, tu hermana.
Sí, mi hermana sí lo sabía. Ya
pero nadie. Pero esto es un trabajo de mucho tiempo.
Yo soy como Lope de Vega. Lope de Vega le gustaba levantarse temprano para escribir.
Sí.
Sí, porque es una de las cosas. Lope de Vega siempre tiene fama de improvisador, pero en realidad trabajaba muchísimo. Es un hombre que siempre estuvo trabajando toda la vida, rodeado de libros. Y se suele levantarse muy temprano, muy temprano. Y escribe rápido, pero a primera hora de la mañana, y luego dedica un rato a... Eso no lo tengo yo, a su jardín ese tan bonito, de la calle Franco.
Sí, claro.
Es la calle de Cervantes, sí.
Sí.
Sí, entonces yo también trabajo esas horas, cuando tú estás
pero
también por aquí.
¿Cuánto tiempo te ha llevado
No te creas, el libro en sí, escribir, a mí yo escribo bastante rápido, lo que hay es una muy larga preparación.
No,
mucha
a eso me
lectura,
refiero,
mucha,
eso me
mucha
refiero,
lectura, eso son muchos años.
La cantidad de obras de Lope, algunas
sí,
que
no,
conocía,
el corpus de Lope
otras
es enorme,
que ni conocía.
Enorme. No están leídas todas, del todo, pero hay muchas. Sí, el corpus de Lope es inabarcable. Igual que la obra de Lope es prácticamente inabarcable, el tema del amor en Lope es también inabarcable, porque coge toda la obra, efectivamente, y toda la vida, como ha dicho.
Sí,
Andrés.
Pero hay una cuestión. Yo creo que ahí podrías hacer incluso, porque esto es apabullante, o sea, es un libro que cualquier universidad lo tiene que tener ya, porque va a ser un libro de referencia en este asunto, es que no hay nada parecido. Pero... si esto lo novelaras...
Esto es una novela.
Es claro. Que el reality Lope, este tal de envergadura, hizo una película malísima porque faltaba la profundidad. O sea, a mí lo que me ha impresionado más es que en los diversos momentos vitales de Lope y en las diversas variantes del amor que él va tratando, al final siempre hay una cuestión de fondo, que es lo del verso de Salinas, amor, amor, catástrofe. Es decir... sí. El amor es la naturaleza, nos devuelve al estado de naturaleza, nos hace selváticos, nos hace salvajes, no respetamos nada y además nos perdemos. O sea,
y eso
de que el amor es una tragedia.
Perdona, y nos encontramos, nos perdemos
también,
y nos
también
encontramos.
Porque en el fondo descubres la naturaleza humana, siempre claro. Incompleta, siempre insatisfecha, y al final, cuando en la Dorotea de alguna manera vuelve al primer momento... y él se ríe un poco de sí mismo.
Pero emocionantísimo.
Pero es tremendo porque se ríe en el fondo de la pena que da el enamorado y al mismo tiempo una nostalgia de cuando lo estuvo.
Claro, la Dorotea es una historia triste, es una historia de un final, del final de un amor. Lo que pasa es que la Dorotea, aparte de esa historia triste, que es otra vez, vuelve al primer amor de Elena Osorio, que vuelve toda la obra de Lope es una reflexión sobre ese primer amor. Vamos,
siempre
una y
vuelve.
Otra vez, siempre, hasta el final, hasta la Gatomaquia, Mabel Ramaquís está enamorado y vuelve, le pasa
una
exactamente,
obra de Luis
exactamente
Escobar,
la misma historia. Sí, sí, claro, claro. Pero el amor, por una parte, es aquello que nos lleva al descubrimiento de la belleza del mundo, y de ahí la importancia de las mujeres en Lope, pues son las mujeres, la belleza femenina es el centro de todo, el eje de todo el asunto.
Y es el resumen, digamos, de la belleza del mundo.
Claro, es lo que nos abre la belleza del mundo, es lo que le abre la belleza del mundo. Y también el deseo femenino, que está tratado con Lope con una enorme delicadeza y al mismo tiempo con mucho realismo, ¿no? Porque Lope es de esa tradición española en que las mujeres desean, ¿no? Sí. Son reales, ¿no? Están idealizadas al máximo porque no hay belleza comparable a la belleza femenina, pero al mismo tiempo son seres humanos, ¿no? Y eso es extraordinario, ¿no? Entonces también tiene las dos cosas. Y efectivamente el amor... Hay un libro... Lope tiene un libro contra el amor, es La Arcadia. Es un libro muy poco leído porque es un libro de eruditos, pero es un libro muy leído en su momento y recoge la tradición antigua en la que el amor es siempre una catástrofe. Siempre una catástrofe. O bien porque nos vuelve al estado de naturaleza y eso es muy peligroso y en el camino se cometen muchas barbaridades, o bien porque abre cosas como los celos. Y los celos, claro. Los
que
celos
son inseparables.
Son inseparables del amor. Para Lope no hay, es como Proust, ¿no? Pero sí, todavía más lejos que Proust en muchos sentidos. Y que Shakespeare también. El amor es el deseo más la imaginación, ¿no? Es lo que humaniza el deseo, ¿no? Entonces es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Entre
pero
otras
por
cosas.
La propia naturaleza y, claro, del la, deseo, y, claro, por la, es por imposible.
La, es imposible el deseo contrario, pero y la imaginación es todavía más imposible de contrario. Es decir, la imaginación nos lleva a, o lleva al enamorado a preguntarse qué es lo que está pasando. Y Lope de Vega, que debía ser un hombre extremadamente celoso, en los primeros tiempos tiene cartas muy bonitas y, en las que habla de los celos de sí mismo.
Claro,
tiene celos
claro.
de sí mismo, porque la incógnita de la persona amada es tan enorme, es un misterio tan abierto y abre tantas puertas que algunas son inabarcables, ¿no? Y entonces, bueno, claro, son los celos y llegan a cosas muy... muy extremada, es decir,
bueno, se jugó la vida.
Se jugó la vida. Lope no concibe el amor como una relación, ¿no? Como decimos ahora, eso es inconcebible, no hay relaciones en Lope. Lope lo pone todo en juego.
Hay dos referencias, siempre. Por cierto, que esto como luego pasan al gobierno, le pasan cosas y tal, y le hacen resúmenes, pues hay una obra que es La venganza de las mujeres, y hay varias referencias, hay un momento en que dicen, felices, qué agradecidas tenemos que estar las mujeres a España.
Sí.
Porque en ningún país como aquí se las trata y se las sirve. Y es verdad que las mujeres en Lope, en algunos casos, con una libertad que yo creo que no se vuelve a ver hasta el Marqués de Sade. Es decir, la manera en que Venus, por ejemplo, dice, con uno, con dos, con tres y hasta con cuatro, se vive en este teatro de tal y cual. Dice, pero vamos a ver, que estamos en el siglo entre el 16 y el 17. Pero tú dices un momento, la libertad que había en aquella España para hablar de todo, es que ahora es impresionante.
Sí, eso es una
de todo, no. Pero no, de muchas cosas humanas.
De lo humano,
incluyendo lo moral.
Bueno, en otros países el teatro está o bien en Inglaterra se prohíbe directamente, porque lo prohíben los puritanos, o bien en Francia es la corte la que toma el poder y directamente cierra toda una parte de teatro que venía de España, ¿no? En España la libertad del teatro es gigantesca y la inventa en parte Lope de Vega, es el que inventa la comedia nueva, ¿no? Una nueva forma de hacer teatro. Y en el libro también, una de las ideas del libro es cómo el amor se convierte en Lope de Vega en el motor de una investigación estética y literaria. Es decir, el amor nos obliga a argumentar. El amor no es cualquier cosa, hay que explicarse. El amor es filosófico en cierto sentido y la Dorotea es un tratado sobre el amor.
Pero es que además va
en diálogo. Es decir, el amor siempre es movimiento. Y entonces, claro, el teatro de Lope de Vega entra dentro del impulso amoroso, ¿no? Es lógico.
Pero perdóname, no es un frívolo. Con esa historia que yo he comentado, vamos...
Pero
es que la gente puede decir, bueno, mira... No, vive con hondura humana y con sufrimiento y con profundidad y con belleza poética los sucesivos amores.
Claro.
Él es consciente de su inconsciencia, de la temeridad, de todo, pero hay una cuestión que planteas también ahí. Y es hasta qué punto Lope, que dice, lo único que no se puede hacer es aburrir. Cuando hace el arte nuevo, hacer comedias, pero en general, en toda su obra, eso que creo que es Góngora el que se burlaba, dice, con razón Vega por lo siempre llano.
¿No?
Bueno, esa llanura, esa llaneza, mejor dicho, de Vega, de Lope de Vega, es como la elegancia ática. Es lo que tiene Valera, por ejemplo.
Es modernísimo.
La búsqueda de una manera sencilla de dignificar una lengua. Hay alguno de los libros de Lope que tú citas, de que es la apoteosis del español. O sea, Lope tiene, como pasa con Quevedo, que era su amigo. Curiosamente, gente tan distinta eran amigos. Al revés que con Góngora. Que no sé por qué Góngora le tenía una manía horrible. Pero tiene un don para el idioma. Y tiene un sentido de lo popular que es tan genuinamente español que solo se da en el español.
Sí, eso es un milagro de Lope. Eso es un milagro absoluto. Es decir, la capacidad para hacer de la experiencia poesía y hacerlo sin aparente dificultad y con una elegancia absoluta, ¿no? Sin el, eso es, también es muy engañoso, porque Lope tiene fama de improvisador y no improvisa. Es evidente que no improvisa, tiene un enorme talento, pero tiene ese... Claro, la diferencia de Góngora es que Lope siempre escribe... Lope no concibe que alguien se niegue al amor. Lope, eso es inconcebible. Sí. En cambio, Góngora es una belleza ensimismada, ¿no? Es el cultivo de la belleza pura, que es extraordinario, por otra parte, porque, claro, lleva a cimas lingüísticas y emocionales extraordinarias, ¿no? Pero Lope no concibe eso. Lope no concibe que alguien se niegue al amor. Es decir, es imposible. El argumento del amor lleva a suscitar el amor ajeno. Y si no, es un fracaso total. Entonces, toda la obra está concebida en términos amorosos. Es decir, hay que seducir a la mujer amada y hay que seducir al público y hay que seducir al lector.
Y
se le seduce
mundo.
Mediante una poesía que sea, por lo menos, relativamente fácil de entender, ¿no? Aunque no siempre lo es.
Bueno, pues el libro no es que sea recomendable, es altamente recomendable. Y enhorabuena.
Muchas gracias, Federico. Muchísimas gracias, Andrés.
Enhorabuena.
Nos ha quedado el amor sacro, que también es otro tema.
Sí,
pero bueno, solo para...
Claro, que es
para,
como el último refugio.
Es que es uno de los grandes poetas religiosos de la historia también, de la literatura, es López. Es que,
y además por el amor, sí, y además por la vía del amor, como pasa con todos los místicos, como pasa con Santa Teresa y tal.
Y lo estimaban como nadie, poetas, Dámaso, Gerardo, García Lorca, los poetas de verdad, a Salinas, saben que este es un poeta.
Bueno, pues este es un señor ensayista, un intelectual, que además va en el número 2 de las listas de Vox.
Sí, es efectivamente.
Ha sido el más votado en el Senado, ¿eh? ¿600?
Bueno, es el más votado entre los, sí. Bueno, uno de los más
votados
de Vox, sí,
de
efectivamente,
Vox,
sí.
Sí.
Enhorabuena.
Sí, 600.
Hacemos pausa y hablamos de pérdida de...
Bueno, ha estado Endesa, iluminándonos esta selva oscura y claridad sonora y estas cosas.
Y vamos a las gafas virtuales para controlar el estrés.
Esto es asombroso.
Genial.
Menos mal que llegan después de Juego de Tronos.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? Un verso, un área, un proyecto. En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y iniciativas como entradasymas.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.
Es la mañana de Federico. Es Radio.